buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Muy buenos días en este domingo 11 de mayo. Domingo 11 de mayo, el mes avanza. El mes avanza y hoy vamos a tener un poquito de mejor tiempo que ayer. Un anticiclón va ganando importancia desde el oeste, aunque el martes que viene volverá el mal tiempo. Vaya primavera inestable que estamos teniendo. Sábado 11 de mayo, hace tres semanas, el Papa Francisco, con su último aliento de vida, bendecía, como recordarás, a los fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro para el rezo del Regina Caeli, que es la oración de la Iglesia en el tiempo de Pascua. Han pasado tres semanas y hoy el Papa va a rezar de nuevo el Regina Caeli. Claro, es otro Papa. Es el Papa León XIV que a las 12 de la mañana pues rezará con los que estén en la Plaza de San Pedro. Ayer el Papa salió del Vaticano para rezar ante la tumba de Francisco en Santa María Maggiore y visitó un santuario en un pueblo a una hora de Roma, Genazzo. En ese pueblo hay un santuario de una virgen cercana a la espiritualidad de los agustinos.
Voglio salutare tutti i ragazzi, i giovani che sono venuti.
Ese es el momento en el que el Papa llega a Genazzo y saluda a los que estaban allí congregados. También ayer el Papa explicó en una reunión con los cardenales por qué había decidido llamarse León XIV y es importante. El nombre que elige un Papa dice mucho de lo que quiere ese Papa que sea su pontificado. Ayer explicó por qué lo había elegido. Por ejemplo, Francisco se llamó Francisco porque quería recordar a Francisco de Asís y quería una iglesia cercana a los pobres. Benedicto XVI Ratzinger se llamó Benedicto porque Benedicto XV luchó por la paz en la Primera Guerra Mundial y porque Ratzinger se identificaba con lo que supuso San Benito cuando San Benito, tras la caída del Imperio Romano, empezó una reconstrucción que puso en pie de nuevo la cultura occidental. Ayer León XIV explicó que se identifica con León XIII. ¿Quién fue León XIII? Pues León XIII fue un papa muy interesante porque superó este papa la posición antimoderna de la Iglesia. La posición que había tenido la Iglesia hasta ese momento era una posición defensiva. El papa quiso, León XIII, acompañar, que la Iglesia acompañara a los obreros que protagonizaban la Revolución Industrial. Obreros que en muchos casos, o casi todos, tenían una vida muy difícil y muy fatigosa. Eran explotados en muchos casos. El nuevo Papa, León XIV, quiere que la Iglesia acompañe a los que van a ser protagonistas de una nueva revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial, lo dijo ayer.
Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale.
León XIII accompagnò a los obreros en la primera revolución industrial y ahora estamos ante una nueva revolución industrial que es la de la inteligencia artificial, dijo ayer el León XIV en su reunión con los cardenales. León XIV conecta con León XIII. Ya digo que León XIII fue el papa que superó la posición de una iglesia que se había puesto a la defensiva. La iglesia antes de León XIII estaba a la defensiva porque había perdido los estados pontificios. O sea, era una potencia. Era una potencia política. La iglesia antes de León XIII y León XIII pues rompió con la pretensión de recuperar ese poder temporal de la Iglesia y buscó restablecer relaciones con los estados modernos. O sea, para León XIII, con el que entronca el actual Papa, la prioridad no era recuperar el poder temporal. León XIII supo reconocer que las circunstancias cambiantes son una oportunidad y no un pretexto para atrincherarse. Y esta es la explicación que da León XIV de su nombre. Ayer el Papa León XIV invitó a los cardenales a seguir recorriendo el camino del Vaticano II. a tener un diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo.
Vorrei che insieme oggi rinnovassimo la nostra piena adesione in tale cammino.
Querría que hoy renovásemos nuestra adhesión al camino que está recorriendo la Iglesia con el Concilio Vaticano II, decía León XIV. El Papa que hoy rezará el Regina Cheli, hace un llamamiento a no atascarse en posiciones defensivas. Claro, le va a pasar lo mismo que le pasó a León XIII. A León XIII le criticaban los de izquierdas y los de derechas. Pues algo seguramente semejante va a suceder ahora. Durante estas semanas hemos estado muy pendientes del comienzo del cónclave, de las quinielas que no han servido para nada, de las fumatas, del Papa que llegó muy pronto. Y ha pasado a segundo plano los apagones, el caos ferroviario, la inclinación del gobierno por las teorías del sabotaje y del ciberataque, teorías que no se apoyan en datos. Ha pasado a segundo plano el caso Ábalos. Por cierto que hoy el diario El Mundo publica una exclusiva sobre Ábalos que en realidad es una exclusiva sobre Sánchez. Es una información no sobre presuntas nuevas corrupciones. La exclusiva se incluye en una serie de mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos, mensajes que se intercambiaron entre 2020 y 2021, en los que Sánchez encarga a Ábalos que silencie las críticas internas de varones como Paje, Lambán, que ya no está, Fernández Vara. Sánchez le encarga a Ábalos que llame a Lambán. En esos mensajes se lee literalmente al petardo de Lambán o que llame a Paje, dice literalmente uno de los mensajes, para dejar de tocar los cojones. O sea que tenemos a un presidente mal hablado o mal escrito. Cuando Fernández Vara critica en ese momento los acuerdos con Bildu, Sánchez le ordena a Ábalos que le dé un toque y le acusa de falta de solidaridad y argumenta que el pacto de Otegui, el pacto con Otegui es una victoria. Ábalos le ordena también que le recuerde a Lambán que Lambán está en minoría. Los mensajes de WhatsApp que publica hoy el diario El Mundo acreditan tres cosas: que Sánchez es un mal hablado, que quiere silenciar cualquier tipo de crítica interna, y lo más importante que acreditan esos WhatsApp es que Ábalos será el hombre del presidente, el hombre del secretario general del Partido Socialista, el hombre de la confianza más absoluta de Sánchez. Si Sánchez necesitaba silenciar a sus varones, pues ahí estaba Ábalos. O sea, Ábalos era el hombre de Sánchez. Ábalos, el que presuntamente está implicado en la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Ábalos, el que presuntamente pagó a Jessica, su amante retribuida, con contratos públicos y con un apartamento de lujo en Madrid. Ábalos, el hombre que presuntamente fue retribuido con el uso de un chalet en Marbella. Ábalos, el hombre que presuntamente muchas cosas más, era el hombre de absoluta confianza de Sánchez. Sánchez y Ábalos, Ábalos y Sánchez. Ayer, 25.000 personas según la delegación del gobierno, 250.000 personas según los organizadores, se manifestaron para pedir la convocatoria de elecciones y la dimisión de este presidente del gobierno tan cercano a Ábalos. Había en la manifestación representantes del PP y de Vox. Bueno, las manifestaciones en realidad sirven para expresar malestar, enfado, pero las manifestaciones sirven poco para provocar un adelanto electoral. Lo que se espera de la oposición no es tanto que se manifieste, cuanto que haga bien la oposición. Ayer, Óscar Puente, el ministro que el lunes hablaba de sabotaje para justificar o para intentar quitarse de encima las responsabilidades por el caos ferroviario. Ayer Ábalos aseguraba que los que estaban en la manifestación representaban a los que no quieren el avance del país.
Ahí lo tienen ustedes. Hoy se manifiesta el pasado, mañana se manifiesta el futuro. Todos aquellos que vienen rechazando todos los avances de este país. Quiero recordar que los que hoy se manifiestan, porque creo
eso
que
es lo que decía el ministro Óscar López, no Óscar Puente, que hablaba de el avance que supone el gobierno de Sánchez. Hombre, mal día, ministro López, para hablar de el avance del gobierno de Sánchez cuando el lunes 11.000 personas no avanzaron. No avanzaron cuando viajaban de Madrid a Sevilla o de Sevilla a Madrid porque se quedaron tiradas en los trenes que cubren esa línea. Sabotaje, sabotaje, gritaba Óscar Puente el lunes para quitarse de encima la responsabilidad, para quitarle al gobierno la responsabilidad de lo sucedido. El ministro Marlaska dijo lo mismo que Sánchez con el apagón, que todas las hipótesis estaban abiertas con motivo de ese caos ferroviario.
Todas las hipótesis están abiertas, con lo cual no podemos ni quitar ni excluir una ni otra.
A medida que avanzó la investigación de la Guardia Civil, fue quedando claro que se trataba simplemente de un robo de cable. Además, Renfe luego añadió que el caos estaba determinado, estaba provocado por el robo de cable y por el enganchón de una de un tren en una catenaria. Claro, el gobierno tuvo que empezar a cambiar de versión y Pilar Alegría el martes ya bajaba el pistón y no hablaba de sabotaje, sino de daño.
Lo que sí que está claro es que quienes ejecutaron este daño, si me permite llamarlo así, sabían muy bien el perjuicio que iban a provocar, que había una clara voluntad, evidentemente, de hacer daño.
Pero vamos a ver, ¿no se trataba de luchar contra los bulos?
Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos.
Entonces, bueno, si se trata de luchar de desinformación contra la desinformación, ¿por qué el gobierno de Sánchez habla de sabotaje cuando se trata de robo de cable? Mañana se cumplen 2 semanas del apagón de luz y todavía no sabemos qué provocó el apagón de luz. Si se trata de luchar contra la desinformación, que informe el gobierno sobre las causas del apagón. El gobierno dice que va a tardar entre 3 y 6 meses en saber qué provocó el apagón de luz. 6 meses en política es nunca. En términos políticos, nunca sabremos la causa del apagón. Sánchez, que es un hombre con habilidad política, le está sacando partido al apagón. El miércoles comparecía, como sabes, en el Congreso para informar teóricamente sobre el aumento del gasto en defensa. De ese aumento de gasto tampoco sabemos casi nada. Y Sánchez, que no tiene el apoyo de sus socios parlamentarios para este aumento del gasto, camufló el debate sobre el aumento del gasto hablando del apagón. Podemos le criticó hacer recortes en gasto social, pero lo cierto es que el jueves la abstención de Podemos y el apoyo in extremis de Junts permitieron convalidar el decreto. Podemos y Junts hacen ruido, pero cuando llega el momento le salvan los muebles a Sánchez. Bueno, en lugar de asumir el miércoles en su comparecencia Sánchez alguna responsabilidad por el apagón, ensalzó lo buena gente que es la gente de España.
Yo estoy convencido, señorías, de que muy pocas sociedades hubieran respondido mejor que la nuestra a esta situación.
Bueno, por tanto, se trata de que los españoles seamos los mejores, bueno, ¿y qué? Se trata de que no haya apagones ni colapsos ferroviarios. Se trata de que la vida sea normal para que no haya que tirar del heroísmo cívico. Harán falta de 3 a 6 meses para saber las causas del apagón. Pero Sánchez sigue diciendo que la culpa no es de las renovables. No se sabe cuál es la causa, pero la culpa no es de las renovables, la culpa es de las nucleares y de los ultrarricos, que ganan mucho dinero con las nucleares.
Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de centrales nucleares.
Estaba pensando Sánchez en Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, cuando dijo esta frase. Es que Sánchez le tiene mucha tirria a Ignacio Sánchez Galán, porque no se somete. Cuando a Felipe González le preguntaron, ya hace muchos años, en qué consistía el cambio que traía el socialismo, dijo que el cambio era que España funcione. Pues eso, presidente Sánchez, que España funcione. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias, están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Propuesta. Vladimir Putin ha ofrecido reunirse con Ucrania el próximo 15 de mayo en Estambul. Así lo ha comunicado el presidente ruso en una comparecencia de prensa en el Kremlin.
Alto el fuego.
India y Pakistán han acordado cesar las hostilidades tras la escalada de violencia de los últimos días. Sin embargo, dirigentes indios han denunciado ataques en Cachemira.
Controlado.
El incendio de una fábrica de productos químicos para piscinas situadas en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, que ha obligado a confinar durante casi 7 horas a más de 150.000 personas.
Rescatados.
65 subsaharianos de una patera que se dirigía a Lanzarote. Una llamada telefónica fue la que alertó de su presencia en las cercanías de la isla.
Matausen.
Los reyes Don Felipe y Doña Leticia conmemorarán hoy la liberación hace 80 años de este campo de exterminio nazi al que fueron deportados 7.000 españoles.
6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias. Como acabo de contarte, se ha producido una importante novedad. En la cuestión de Ucrania, Vladimir Putin por primera vez ha propuesto reunirse el 15 de mayo en Estambul con los líderes ucranianos para negociar un acuerdo con Kiev. Esto sucedía, estas declaraciones de Putin llegaban tan solo horas después del encuentro que ha tenido lugar este sábado en Kiev, de varios líderes europeos en apoyo a Zelensky. Estaban ahí el francés Macron, el británico Starmer, el nuevo canciller alemán Friedrich Merz y el polaco Donald Tusk, que han propuesto una tregua de 30 días entre Rusia y Ucrania. Asunción Serena.
Ucrania y sus aliados europeos han propuesto a Moscú un cese al fuego completo de 30 días a partir del lunes, como ha comentado Emmanuel Macron, que se ha desplazado hasta Kiev para participar en la cumbre organizada por Zelensky y a la que han asistido igualmente el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y su homólogo polaco Donald Tusk. El primer objetivo, ha dicho Macron, es obtener una paz momentánea de 30 días que permita iniciar discusiones para construir una paz durable. Y si Rusia no se compromete a esos 30 días de cese el fuego y a esas discusiones, habrá que decidir sanciones suplementarias mucho más duras para la economía rusa y, en cierto sentido, disuasivas. Tras este anuncio, Volodymyr Zelensky y los cuatro dirigentes europeos han mantenido una conversación sobre los esfuerzos con vistas a la paz en Ucrania con Donald Trump. El control de la tregua propuesta sería asegurado por Washington con contribución europea de los países miembros de la coalición de voluntarios.
Desde luego, esta noticia, si se llega a materializar ese encuentro entre los líderes rusos y los líderes ucranianos, sería una estupenda noticia. Y en Ginebra, en Suiza, se han reunido los líderes de Estados Unidos y China, representantes de diplomáticos de Estados Unidos y China, para negociar una desescalada de la guerra comercial. En su red social, Donald Trump ha calificado de muy bueno el encuentro de este sábado y ha confirmado que han hablado los representantes diplomáticos de las dos potencias de un reinicio total de las relaciones. Este domingo continuarán las conversaciones. Sucedía también esta semana, Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado un acuerdo comercial para rebajar los aranceles impuestos por el líder estadounidense, por Trump. Este acuerdo aliviaría la presión sobre la industria del automóvil británico y permitiría la exportación a Estados Unidos de un porcentaje de acero y aluminio sin gravámenes. Corresponsal en Londres, Eva Millán, buenos días.
Buenos días. El gobierno británico trata de capitalizar los beneficios del acuerdo comercial con Estados Unidos anunciado esta semana. Una importante victoria estratégica en la guerra arancelaria instigada por la administración de Donald Trump, si bien los matices importan más que un pacto bilateral a gran escala como el que las partes llevaban años negociando, estamos ante un arreglo que aspira a mitigar el impacto de la ofensiva comercial, eximiendo a Reino Unido de los gravámenes más severos impuestos a la importación de vehículos, acero y aluminio. Los detalles concretos están todavía por definir, pero el simbolismo del entendimiento resulta clave. Estados Unidos es el principal destino comercial de Reino Unido, al que se suma un notable interés político por allanar las relaciones con el ejecutivo de Donald Trump. Ser de los primeros a los que Washington otorga excepciones pone a Reino Unido en una posición privilegiada en el nuevo escenario de realineamiento de fuerzas y entrega al primer ministro Keir Starmer un capital significativo ante su audiencia doméstica.
Y atención, porque tenemos una tercera buena noticia internacional. Te he contado esa propuesta de Putin de reunirse con los líderes ucranianos. Te he contado también que hay acercamiento de posiciones entre China y Estados Unidos para mitigar la guerra comercial. Y este sábado, tercera buena noticia internacional, la India y Pakistán acordaban un alto el fuego inmediato. La tregua ha llegado con la mediación de Estados Unidos y rebaja la tensión entre las dos potencias nucleares, aunque ha habido todavía intercambio de fuego. Xavi Lasso.
Este alto al fuego se produce en medio de crecientes temores de que el conflicto pudiera escalar a una confrontación más amplia y con ambas naciones en alerta máxima. Fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisamente, el que anunció este sábado el acuerdo entre ambos países. En su red social felicitó a ambas naciones por, dice, usar el sentido común y una gran inteligencia. Desde este mes de abril hasta haber llegado hasta esta tregua, el conflicto ha provocado la muerte de al menos 80 personas, según las autoridades locales, y la India y Pakistán se preparan ahora para iniciar un diálogo diplomático en un lugar aún por determinar.
Seguimos con la información internacional. Tras su investidura, no sin dificultades, el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ya está con la agenda política a plena marcha. Sus primeras visitas internacionales han sido a Francia, Polonia y este sábado Ucrania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Una vez superado el tropezón de la primera votación de investidura, Merz insistió en mantener su agenda y, a pesar del retraso, el mismo martes celebró la primera reunión de su gabinete de ministros a las 10 de la noche. Eso sí, prometió acción desde el minuto cero y así ha sido. Su ministro de Interior, Alexander Dobrindt, también anunció de inmediato el refuerzo de los controles fronterizos y dio orden de rechazar en la frontera a los extranjeros sin permiso de entrada. Inicialmente había protestas de los gobiernos vecinos de Polonia y de Austria, pero el ministro de Exteriores, Johannes Vadepul, parece haberlos tranquilizado. Y este fin de semana, Vadepul viaja a Israel, que para Merz es una prioridad. Sus primeros días en el cargo los ha dedicado, de hecho, a una ofensiva diplomática. Ha visitado Francia y Polonia para relanzar el proyecto europeo desde estas tres capitales, Berlín, Varsovia y París, el formato denominado Triángulo de Weimar. También ha visitado en Bruselas a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo y, último, pero no menos importante, a Mark Rutte, al jefe de la OTAN, al que ha trasladado el mismo mensaje que a todos los demás. Alemania ha vuelto al escenario internacional.
Y el Senado argentino ha aprobado la designación del nuevo embajador de Milei en España. Se trata de Venceslao Bunge. Este puesto estaba vacante desde finales del año pasado. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Hola, buenos días. Tras más de 5 meses sin representación diplomática argentina en España, el Senado aprobó la designación del nuevo embajador elegido por Javier Milei. Se trata de Wenceslao Bunge Sarabia, exdirector ejecutivo del Credit Suisse España, quien ha debido renunciar a la ciudadanía española para ocupar el cargo. El nuevo embajador argentino tendrá, entre otras tareas, la complicada misión de mejorar las relaciones entre ambos países, que resultaron gravemente dañadas hace un año, cuando Javier Milei viajó a España a un acto organizado por Vox y arremetió contra Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. Aquel escándalo derivó en el retiro de la embajadora española en Argentina, crisis que comenzó a aliviarse a fines de 2024 con la llegada del nuevo representante de España a Buenos Aires.
Y regresan a Venezuela más de 300 personas en un vuelo procedente de México, todo ello dentro del plan de repatriación Vuelta a la Patria, una iniciativa impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro para devolver al país a aquellos ciudadanos que se encuentran en el extranjero. Corresponsal en Caracas, Jorge Benezra.
Buenos días, un total de 315 venezolanos procedentes de México llegaron esta semana a Caracas en el marco del plan Vuelve a la Patria, una iniciativa del gobierno venezolano para facilitar el retorno voluntario de sus ciudadanos en el exterior.
Un gesto hermoso que hemos recibido de parte del gobierno mexicano y le damos las gracias por las atenciones a los venezolanos allá. Y tenerlos hoy aquí en nuestro país es garantía de tranquilidad, de paz para esas familias.
Desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz confirmaron la presencia de 197 adultos y 118 niños en la operación. Este grupo se suma a casi los 4.000 venezolanos que han sido repatriados desde el mes de febrero, que ha visto un aumento en la frecuencia de vuelos destinados a la devolución de migrantes, ya sea por decisión voluntaria o en casos de deportación desde los Estados Unidos.
Y en Marruecos se sigue investigando por qué seguía habitado un edificio que se derrumbó este viernes y en el que murieron al menos 9 personas. El inmueble en Rabat tenía varias órdenes de desalojo. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una nueva tragedia que ha conmocionado el país. Un edificio de varios pisos se desplomó en la ciudad de Fez, dejando un saldo de al menos 9 personas muertas y 7 heridas, según han informado las autoridades locales. El inmueble, que ya había sido catalogado como en riesgo de colapso, contaba con varias órdenes de desalojo que por razones aún bajo investigación no se habían ejecutado. A pesar de las advertencias, el edificio seguía habitado, lo que ha generado una profunda indignación de la población y ha puesto en tela de juicio la eficacia de las medidas de seguridad y prevención en edificios con estructuras muy comprometidas. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente entre los escombros durante todo este fin de semana, además logrando trasladar a los heridos a uno de los hospitales, y las labores de búsqueda han continuado ante el temor de que más personas pudieran estar atrapadas bajo los restos del edificio. Se abre otra vez el debate en Marruecos sobre la falta de mantenimiento de esos edificios antiguos y deteriorados y una burocracia igualmente obsoleta.
Esta tarde, clásico. José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dos cosas destacadas de la jornada del sábado antes de hablaros un poco del Barça-Real Madrid de hoy a las 4:15, que es el partido en el que se juega la Liga. Bueno, la victoria ayer del Atlético de Madrid, 4-0, le ganó a la Real Sociedad con 4 goles de Sorloth. A la media hora había metido 4 goles. Minuto 7, minuto 10, minuto 11 y minuto 30. El hat-trick más rápido y el hat-trick más tempranero de la historia de la Liga. O sea que Sorloth ayer hizo historia. El Atlético se asegura ya la Liga de Campeones. La otra noticia en Sevilla. El Sevilla había perdido en Vigo contra el Celta 3-2. Cogió un avión, se plantó en Sevilla, cogió el autobús, se fue a la Ciudad Deportiva y allí se encontró con unos cuantos aficionados, un centenar, dos centenares de aficionados del Sevilla que, muy enfadados, tiraron la puerta, el portón de hierro de la Ciudad Deportiva, se metieron dentro y tuvo que venir la policía con porras para despejar aquello. Y además el Sevilla decidió quedarse a dormir en la Ciudad Deportiva porque, atención, está ahora mismo a 6 puntos del descenso y el próximo partido es Sevilla-Las Palmas, que Las Palmas está marcando ahora mismo el descenso a la espera de lo que haga esta mañana el Leganés contra el Español. O sea que hay un gran lío por abajo en la zona baja de la clasificación. Además, ya saben, resultados que hubo en el día de ayer: Valencia 3, Getafe 0, Mallorca 2, Valladolid 1, y en Montilivi ganó el Villarreal en el último minuto, Girona 0, Villarreal 1. Y hoy a las 4:15, el clásico, el Barça-Real Madrid, el cuarto clásico. Ha ganado 3 el Barcelona, Supercopa, Liga y Copa, y este es el que decide la Liga. Si empata o gana el Barça, parece hecho para el Barça. Si gana el Real Madrid, se coloca un punto del Barcelona y abre la Liga. Lo contamos todo, por supuesto, en el tiempo de juego.
Este domingo, Barcelona-Real Madrid.
¡Esto va a empezar, Oli!
Un clásico decisivo.
¡Cuidado!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contándote noticias, historias, claves de este domingo 11 de mayo, domingo del cuarto clásico. Un clásico que puede resolver la liga. Hoy el Papa va a presidir el rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro. Hace tres semanas que impartía la bendición y rezaba el Regina Cheli el Papa Francisco con su último aliento de vida. Ayer León XIV explicó por qué se ha elegido ese nombre. Explicó que él quiere ser como León XIII, el Papa que acompañó a los obreros que protagonizaban la Revolución Industrial. Dice el Papa León XIV que hay una nueva Revolución Industrial en marcha, provocada por la inteligencia artificial, y que él quiere, igual, que la Iglesia acompañe a los que van a vivir esta nueva Revolución Industrial.
Papa León XIII, infatti, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social.
El Papa León XIII afrontó con su encíclica Rerum Novarum la cuestión social, decía ayer León XIV. Y hoy vuelve a salir Ábalos del olvido en el que deteníamos por toda la cuestión de la muerte del Papa y la elección del nuevo Papa. Ábalos vuelve a protagonizar portadas en la prensa, en este caso por una exclusiva del Mundo. En realidad, el protagonista de esa exclusiva no es tanto Ábalos como Sánchez. En esa exclusiva se recoge una serie de WhatsApp de los años 2020 y 2021, WhatsApp en los que Sánchez le encarga a Ábalos que silencie a los varones críticos, a Paje, a Fernández Vara, a Lambán. Unos WhatsApp que muestran tres cosas: que Sánchez es un mal hablado, que está en contra de cualquier tipo de disidencia. Quiere que Ábalos le explique a Fernández Vara que el acuerdo con Otegui no es un problema, sino que es una victoria. Y lo más importante, esos WhatsApp muestran hasta qué punto Ábalos será el hombre fuerte dentro del PSOE, la mano derecha de Sánchez. O sea, Ábalos, presunto responsable de una trama de corrupción, político que se aprovechaba de dinero público para pagar a sus amantes retribuidas, pues era el hombre de gran confianza de Sánchez, cosa que ya sabíamos, pero que acredita con más contundencia esta serie de WhatsApp. Y tenemos buena noticia internacional a estas horas, porque Putin, por primera vez después de una guerra de 3 años en Ucrania, después de una invasión de 3 años, está dispuesto a que haya una negociación directa entre Rusia y Ucrania. Pues eso es lo que dice Putin, que está dispuesto, que propone conversaciones de paz directas con Ucrania. Recordemos que hasta ahora las conversaciones de paz que han sido absolutamente infructuosas se han producido a través de la intermediación de Estados Unidos. O sea, la delegación estadounidense se reunía con Rusia, la delegación estadounidense se reunía con Ucrania en Arabia Saudí. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado.
Escuchas
La Mañana.
India y Pakistán, segunda buena noticia de las últimas horas, India y Pakistán acuerdan un alto el fuego inmediato.
Tras la escalada de violencia de los últimos días, ambos países han cesado en las hostilidades. Horas después del acuerdo se han producido varias explosiones en la zona de Cachemira. Tanto la India como Pakistán se han acusado mutuamente de violar la tregua.
Paco Camp se ofrece para liderar el PP de Valencia.
El que fuera el presidente de la Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso en su lucha por recuperar el liderazgo del Partido Popular en la región, aprovechando las horas bajas de Mazón. A pesar de no contar con el apoyo de Génova, Camps pretende regresar a la primera línea política, ha llamado a recuperar la época de las mayorías absolutas y ha fijado que hace falta un revulsivo para relanzar el partido.
El clásico puede decidir la liga, explica por qué David Casado.
Pues Fernando, de ganar o empatar el Barcelona, el equipo culé tendría en el bolsillo la liga, a falta de lo que digan los números. De hacerlo el Real Madrid se situaría un punto del conjunto de Hansi Flick, es un nuevo clásico, el cuarto de la temporada. Los tres anteriores cayeron a favor del equipo blaugrana.
Y hablamos con Joaquín Santaella, periodista que trabajó en la agencia EFE, en ABC, en muchos sitios, y que acaba de publicar un libro que se llama A cuerpo de virrey, un cronista español en Perú a la sombra del Nobel. Es un libro de viajes, un viaje por el Perú, que hace Joaquín Santaella junto al recién fallecido premio Nobel, el Vargas Llosa. Buenos días, Joaquín Santaella.
Buenos días y gracias a vosotros siempre, Fernando.
Joaquín, el libro empieza diciendo que Lima es una ciudad de 9 o 10 millones de habitantes envuelta en una nube. Pero Lima es más cosas. ¿Qué más cosas es Lima?
Lima es efectivamente más cosas y el Perú entero es más cosas, porque este libro, que yo entiendo que es un libro singular, no, ojo, no por su calidad literaria, que eso a mí no me compete, sino por...
Pues
por
es muy alta, punto. Ya te lo digo yo como lector.
Bueno, pues muchas gracias. Y entonces, de entrada, Lima es una, tiene una curiosidad, y es que mantiene la tradición, como ninguna otra en América Latina, claro, de agasajo al español como la capital que fue del virreinato más importante de cuanto tuvo el imperio español, y eso se traduce, eso lo dicho, en una tradición de agasajo al español que a tal calibre que cuando yo estaba titulando ya después de escribir la obra del libro, y tenía claro que tenía que ser A cuerpo de rey, hasta que cuando iba poniendo rey inmediatamente me di cuenta de que no podía ser rey, sino que no podía ser otra cosa que virrey. Y esta es la justificación del título, ¿no? Y efectivamente Lima es un libro que es un homenaje a obviamente a Mario Vargas Llosa, porque es una crónica de viajes, como tú dices, efectivamente de un mes por todo Perú, por las ciudades de Perú, en compañía más o menos intermitente de Mario Vargas Llosa, recién nombrado premio Nobel, que no es que le hicieran la ola, claro, como peruano, sino que es que casi le santificaban, ¿no?
Claro, le evitaba.
Sí, le evitaba, ¿no? Y entonces, pues pero se ve reflejada aquí no solo en un homenaje a él, sino a Perú, porque se ven reflejadas todas las clases sociales de Perú.
Sí.
Y en fin, yo he intentado darle ahí un tono clásico dieciochesco, pretendido.
Insisto, delicioso, delicioso. Hay una escena que a mí me ha llamado la atención especialmente, y es cuando Vargas Llosa aparece en una cena y tú tienes el primer contacto con él, ¿no?
Sí.
Y bueno, pasado el primer contacto, pues llegan los bostezos, llega el momento en el que el cansancio es absolutamente abrumador, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa cercanía con Vargas Llosa?
Pues porque fue, ya te digo, estaba planeada, porque este viaje era en compañía de íntimos amigos míos, que a su vez eran íntimos amigos suyos.
Sí.
Estaba planeada, pero pues uno, desde su ignorancia en laureados, sí, por Estocolmo, pues claro, esperaba encontrarse pues un icono, que es lo que es, efectivamente, sí. ¿No? Pero claro, yo no, se me olvidó que venía reventado de los fastos de Estocolmo, ¿no?
Sí.
Ni con la agenda de compromisos y todo, y entonces, claro, el pobre estaba cansadísimo. Ya. ¿No? Entonces, pues hacía lo posible por mantenerse en pie en esa cena, ¿no? Ese fue mi primer contacto con él, pero luego se repitió ese contacto durante todo ese mes, que en que ocurrieron cosas curiosísimas, ¿no? Como por ejemplo él no sé si tenía previsto preguntarme por esto, pero me adelanto, ¿no? Como
adelántate.
Sí, pues él llevaba en Lima como un mes en cartel una obra, sí, no solo adaptada por él, una obra, bueno, imposible más clásica, estamos hablando de Las Mil y Una Noches, no solo adaptada por él, sino interpretada por él como príncipe Shahriar. Y entonces fue una cosa extraordinaria ver a un peruano haciendo de persa, vestido con la túnica y durante 2 horas en el Teatro de Lima, ¿no? Y 1000 episodios más, que por eso entendí que era un libro singular que había que sacar adelante. Y
la Lima que aparece aquí en el libro, una parte del libro, es la Lima de tus amigos, la Lima que te recibe, que te trata a cuerpo de virrey, o sea, quiere decir, con unas escenas maravillosas, una atención fantástica, pero claro, esa Lima es la Lima de unos poquitos, ¿no? Claro, lo cuentas tú también.
Sí, sí, eso se queda claro desde el principio para que no haya lugar a confusión, o sea, que no crea nadie que es que yo me vaya a creer ni de lejos que es que eso es el Perú, ni nada, eso es un porcentaje ínfimo, pero eso es sabido, ¿no?, de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, por eso yo, perdona, me he empeñado en poner también el foco en la generalidad del resto de la sociedad, ¿no?
Claro.
Que además es que atiende igualmente bien al español, ni además con ese plus que hay en que existe en Perú, que es la delicia del habla peruana.
Yeah.
Que está como estancada en un román paladino del 16, del 17, del 18, con una ingenuidad que se mezcla con lo quechua, digo en lo lingüístico, ¿no? Por
sí.
No salir de lo lingüístico, que es una que lo hace de todo una delicia, ¿no? Y es, en fin, yo tenía que homenajear de alguna forma, claro,
hay un secreto que a mí me gustaría que nos desvelaras. No quiero ofender a nadie, pero tú también lo reflejas. Lima no es que sea una ciudad especialmente bonita en todos sus rincones. O sea, quiero decir, tú hablas de la costa, tú hablas de algunas zonas, ¿no? El centro es un centro histórico formidable, pero si es verdad que Lima te enamora, ¿cuál es el secreto? Porque yo, las veces que he estado, pues la vez que estuve, pues salí enamorado de Lima, pero no he comprendido todavía cuál es el secreto de Lima.
Pues no me extraña que no lo comprendas, porque efectivamente no pasa por ser una ciudad especialmente atractiva en eso, ¿no? Yo creo que el secreto puede estar en eso que hablábamos de la admiración por el español que sigue manteniéndose pese a lo que ya sabemos de la leyenda negra que está calando en toda América Latina y también allí. Bueno, yo creo que ese es parte de su secreto, y de todas maneras yo creo que ellos se sienten compensados con la realidad absoluta de otros lugares del Perú, como por ejemplo el Cusco. Ajá. Yo tengo un capítulo de este libro enteramente dedicado al Cusco, porque no puede ser de otra manera.
Pero es otro mundo, es otro mundo al de Lima.
Se sale por todos lados, Fernando, es impresionante. Es la sublimación y la exaltación de la belleza y además exactamente reconocido por la UNESCO, el que para el que crea en esos reconocimientos oficiales, que no todo el mundo creo, ni yo mismo tampoco creo en eso mucho, ¿no? Pero en fin, da igual, basta con estar allí para darte cuenta de que esa es lo que te digo, es la exaltación de la perfección urbanística y con un añadido, que es estamos hablando de casi 4.000 metros de altitud, donde en otras latitudes del planeta no existe vida ni vegetal.
Ya.
y te encuentras ahí con una ciudad esplendorosa, con universidades, con su catedral, con tal, y además, que es que parece que estás en España, esto se ha cacareado mucho, ¿no? La famosa comparación con Trujillo y con otras ciudades españolas, ¿no? Pero yo creo que en Lima ocurre eso que tú dices, que efectivamente no es para caer de espaldas,
sí,
de,
sí,
de
sí.
Monumental, aunque tiene zonas muy, muy, muy buenas, como la Plaza de Armas.
La Plaza de Armas es una cosa. La Plaza de Armas, además, como tú dices, aquí todo es muy grande. O sea, es la...
Claro, en América, son las proporciones americanas.
La Plaza de Armas. Dices, pero ¿cómo han hecho una cosa tan grande?
Sí. Y efectivamente yo creo que sea como sea la ciudad, dicen, bueno, pues tenemos Cusco.
Ya. Joaquín Santaella, a cuerpo de virrey, gracias por haberte tomado la molestia de hacer esta crónica deliciosa de un viaje delicioso.
No, gracias a vosotros por vuestra atención. Tengo que decir que el libro va ilustrado con unos dibujos.
Sí, sí.
Al modo de lo que eran las crónicas de viaje, un dibujo que... de una amiga mía que se llama Estrella Fernández Martos y que es muy bien editado por una editorial preciosa y muy sobria y elegante que se llama El Viso en Madrid.
Tiene una caja, el libro estupenda, que es lo como le llaman los editores.
La caja, sí.
Sí, la caja es... el libro es una delicia. Bueno. Gracias, Joaquín.
Bueno, a ti siempre, a vosotros. Fuerte abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
6:47, 5:47 en Canarias. Esta semana el presidente del gobierno ha anunciado que va a abrir una consulta pública, una cosa inédita, sobre la OPA del BVA para hacerse con el control del Sabadell.
Para tomar esta decisión con todas las garantías, quisiera anunciarles el que el gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones.
Bueno, el presidente del gobierno no ocultó que es poco favorable a la OPA, dijo que hay que, bueno, tutelar el bien común.
Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ya estableció una serie de requisitos para que se materialice esta OPA. Ahora el gobierno tiene que decidir si modifica esos requisitos o simplemente mantiene los de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es bueno que se fusionen el BVA y el Sabadell, porque aquí hay mucha política por medio, pero claro, hay que oír hablar a la gente que sabe de mercado, que sabe de banca. Ignacio Cantó es director de inversiones de ATL Capital. Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del sector bancario, no hablemos de cuestiones políticas. ¿Sería buena una fusión? Bueno, hay dos fórmulas, hay fusión o no fusión, pero ¿sería bueno que prosperase esta OPA o no?
Nosotros desde ATL pensamos que no, porque, en estas condiciones en las que ofrecía BBV, es decir, yo creo que para el accionista
de Sabadell
no es favorable, porque el precio que se paga no está en consonancia con los resultados que está sacando Sabadell ahora y el valor que tiene Sabadell. Hay que recordar que Sabadell en los años anteriores, de 5, 6, 7 años, pasó diversos problemas, especialmente con su filial inglesa,
sí,
pero ya ha reestructurado todos esos problemas y ahora está en un punto muy bueno. Además, la quiebra, la absorción del Popular por parte de Santander le ha dejado como el gran banco de empresas de alternativo a los dos grandes para muchos empresarios, y eso le está haciendo...
O sea, es el mediano de las empresas.
Es el mediano de las empresas, ha sustituido en eso a Popular, o ya competía con él, pero ahora lo ha sustituido prácticamente, y los empresarios son muy favorables a tener uno de los grandes, pero también un Sabadell para sus empresas. Y entonces, en ese sentido, esa es la banca más rentable que hay, con lo cual además está en el segmento más rentable en un gran momento de España, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que vale bastante más y por eso, siendo accionistas, como tenemos en algunos de nuestros fondos, pues no teníamos intención de ir en la agua en estas condiciones. ¿Iba a subir el BBV o lo va a subir si al final se aprueba? Pues es probable que tenga que subir su oferta.
¿Y si sube?
Pues si sube, habrá que ver las nuevas condiciones, claro, así a previo, pero seguramente se quedará corto en cualquier caso. Pero
se quedará corto, por el valor, de mercado nosotros, o el libro.
Bueno, por el valor que nosotros pensamos. BBV está cotizando aproximadamente a 1,4, 1,5 veces valor en libros. Sabadell está justo por debajo de valor en libros. Si te van a pagar con papeles, te están pagando con unos papeles más caros, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya.
Entonces la prima debería ser mayor para igualar esa
O sea, que diferencia. Se tendría que esforzar mucho el BBVA para que fuera rentable para los accionistas.
Eso es.
Ya. Las condiciones que ha puesto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia limitan mucho la operación.
Limitan algo, pero no la impiden. Seguramente es verdad que la presencia en algunos segmentos de banca de empresas... hay que recordar que el mapa bancario español se ha reducido mucho. O sea, los que hemos hecho los deberes hemos sido mucho más nosotros que los italianos, que los alemanes. Sí, sí.
Tenemos mejor sector bancario que el resto de nuestros, compañeros de la Unión Europea.
Lo tenemos mucho más concentrado a día de hoy.
Eso es bueno.
Bueno, es lo que es. Yo creo que no es malo tener entidades más grandes, probablemente son más solventes y más ahora que se han capitalizado, pero claro, nos hace que quitar otra, pues reduce la competencia y deja más margen a los grandes para tener un poder importante de fijación de precios, que en algunos momentos no será tan importante, pero en otros sí será bastante complicado.
O sea que el Sabadell es un banco con buenos números, con buena posición en el mercado, identificado competitivamente en un nicho adecuado.
Sí, la verdad es que ahora está en el nicho que todos quieren estar, con una presencia bastante buena y superado sus problemas con su filial británica.
Entonces se equivocaba el BBVA lanzando esta oferta.
No, al revés, el BBVA acertaba. Lo que no se puede es intentar comprar duro esa peseta.
O sea que, la operación era buena, pero hay que rascarse el bolsillo para que sea razonable.
Eso pensamos nosotros. Luego, a partir de ahí, ya las condiciones y la parte más política de entidad catalana.
Estamos hablando de cuestión económica.
Eso es.
Ignacio Cantó, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El domingo pasado hubo elecciones en Rumanía, elecciones después de que se suspendieran las anteriores por una injerencia rusa. ¿Quién ha ganado estas elecciones? La primera ronda de las elecciones presidenciales, porque es una elección en Rumanía a dos vueltas. Pues el ganador es George Simeon, que es alguien que tiene a Trump como gran referente.
Los rumanos amamos a los americanos, la libertad y al presidente Trump. Estamos ganando estas elecciones y lo mismo va a suceder en Polonia con nuestro colega Nawrocki.
Rosalía Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Corresponsal en Europa Centro Oriental. Rosalía, ¿esperábamos o se esperaba esta victoria tan contundente de Simeón?
Bueno, las encuestas lo venían anunciando. siempre queda esa duda porque es un candidato ajeno al sistema de partidos, que siempre toda la estructura de los partidos tiene mucha capacidad de generar voto, pero la verdad es que no solo ha cumplido con las encuestas, sino que además ha logrado un resultado por encima de lo que vaticinaban las encuestas, por encima del 40%, y esto significa que tiene un apoyo realmente respetable en el país.
O sea, la previsión es que en la segunda vuelta vuelva a ganar las elecciones. O sea, quiere decir que no tiene rival posible.
Vamos a ver cómo se reorganiza la segunda vuelta, porque la verdad es que él ha quemado los barcos ya en esta primera vuelta. La clave de su éxito es que se ha hecho con los votos de Kalin Georgescu, que es el candidato que ganó la primera vuelta realmente antes de que fuese anulada, que es un candidato prorruso, extremo y también ajeno completamente al sistema de partidos rumano. Y hacerse con esos votos es lo que le ha dado toda esa mayoría. Es muy difícil que ahora, cuando su contrincante, que es Dan, el alcalde de Bucarest, reúna los votos de todos los otros partidos, o veremos de cuáles, pues ahí se puede producir también un movimiento. Entonces, no es tan seguro que gane la segunda, aunque, claro, visto el apoyo, pues tiene posibilidades.
¿Qué supone Simeón? Porque, bueno, él lo dice claramente, es un admirador de Trump, pero es un candidato prorruso. O sea, su victoria supondría que en la Unión Europea habría un país en la órbita rusa.
Vamos a ver, él está es muy reticente a las ayudas europeas a Ucrania, le pica todo lo que venga de Bruselas y todo lo que decida Bruselas a él le parece ya mal un poco de entrada. Yo he tenido ocasión de hablar con él, le he preguntado por este asunto.
Sí.
Él realmente dice que reconoce que la invasión rusa de Ucrania es contra derecho internacional, pero al mismo tiempo no quiere que Europa esté ayudando a Ucrania, quiere una paz, mucho más en el sentido de las negociaciones que está la iniciativa estadounidense, ¿no?, de Donald Trump. Su referente es Trump a todos los sentidos y todo que sea contrario a Bruselas ya le gusta.
Ya, o sea que es más anti-Unión Europea que prorruso, por decirlo de una forma simple.
Exactamente, sí. Él es un soberanista. Cuando se le pide que resuma su visión de la política para Rumanía y para Europa, lo define como patria, Dios y libertad, en sus propias palabras. Y bueno, lo que pasa es que todo esto tenemos que recordar que es una teoría, que es una, digamos, que es difícil aplicar esto después a la legislación de un país, al día a día del gobierno, ¿no? Pero su idea es esa, y su referente es Trump, y dentro de Europa querría ser un aliado de Víctor Orbán. Es decir, si realmente llega al gobierno, hará frente común con Hungría en oposición a las instituciones de Bruselas.
Pero Rumanía, que ha recibido tanto de la Unión Europea, ¿por qué vota un candidato antieuropeo?
Pues porque los rumanos están completamente desencantados. Es verdad que los primeros años después de entrar en la Unión Europea se produjo ahí un milagro económico completamente admirable por parte de los rumanos y gracias también a las ayudas que recibieron de la Unión Europea, pero es que la corrupción intrínseca a todo este sistema político rumano se ha comido todo ese desarrollo. Siguen siendo el país más pobre ahora mismo de la Unión Europea y sobre todo los rumanos tienen esa sensación de que todo el sistema político juega en contra. Ahora mismo, hasta las elecciones ha estado gobernando una coalición de los grandes partidos de centro, de derecha y de izquierda, pero de centro, en comparación con lo que tienen al lado, y que se hizo esa coalición, se formó de forma como extraordinaria para gestionar la pandemia, para hacerlo en una posición de unidad nacional. Así lo aceptaron los rumanos, pero la pandemia ya pasó, la coalición sigue ahí, los casos de corrupción están a la orden del día y los rumanos están hartos. Este es un poco
es el malestar que recorre el mundo, que también afecta a Rumanía. Gracias por estar con nosotros, Rosalía. Buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
6:58, 5:58 en Canarias. Echamos un vistazo a cómo está la prensa internacional en sus páginas digitales. Buenos días, Ana Huertas.
Buenos días, Fernando. Empezamos con The New York Times. Ellos dicen Trump y León XIV, un posible contraste entre dos líderes estadounidenses en el escenario mundial. Hablan, sobre que la atención que presta el nuevo Papa a los refugiados y su formación pluralista, que ofrecen al mundo una visión diferente de los valores de America First, ¿no? Estados Unidos primero, que está dando Trump. The Washington Washington Post, León 14, de los suburbios de Chicago a la cima del poder en la Iglesia Católica Romana. Hablan sobre la vida del nuevo Papa. Reino Unido, The Guardian, sobre la tregua que han ofrecido Francia, Alemania, Gran Bretaña, Polonia y Ucrania a Putin de 30 días alto el fuego. Dicen que Vladimir Putin rechaza el ultimátum y que, bueno, que dice que hablen el 15 de mayo, como ha ofrecido por su parte. En Le Monde hablan sobre India y Pakistán. Dicen que tras el alto el fuego se aprenden muchas lecciones sobre este conflicto que en realidad no ha parado todavía. Y por último, nos vamos a Italia, Corriere della Sera. Además de hablar sobre el ultimátum de los líderes de Estados Unidos, de la Unión Europea, también hablan, como no, de esas visitas de ayer del nuevo Papa a un santuario cerca de Roma y también a la tumba de Francisco.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.